En la Onda Local de Andalucía, Voces de la Tierra, un espacio para la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre culturas.
Desde este miércoles, la frontera que separa, o que une, como quieran, Ceuta con Marruecos está cerrada para el paso de mercancías. Será así durante una semana. Se trata de una medida histórica que llega después de que el lunes atravesaran ese límite 187 personas, inmigrantes en situación administrativa irregular. Y es que el Ministerio de Interior ha reconocido fallos de seguridad, por lo que se ha destinado a todos los efectivos antidisturbios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a la vigilancia del perímetro. Según fuentes del Ministerio de Interior, en los montes cercanos a la ciudad aguardan actualmente más de 1.500 personas subsaharianas para tratar de entrar en territorio español, una cifra que el gobierno de Marruecos eleva a 3.000. El martes por la noche se adoptaron ya las primeras decisiones como consecuencia de esa entrada. Según explicaban fuentes policiales, los antidisturbios de la Guardia Civil se han desplegado por los 8 kilómetros de perímetro fronterizo y los de la Policía Nacional están en el paso del Tarajal. En la madrugada del miércoles al jueves informaban también de un nuevo intento de entrar a la ciudad de Ceuta. Más cerca aún, en la playa de Atlanterra y de Barbate, en Cádiz, llegaban el miércoles varias embarcaciones con personas inmigrantes que, después de una peligrosa travesía, tocaban tierra. La imagen era llamativa por el contraste de los bañistas disfrutando del descanso en la playa y la situación desesperada de quien lo arriesga todo huyendo de su país y que sabe que puede ser detenido y devuelto. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con Carlos Arce, coordinador del área de migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Señor Arce, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, sabe que ha sido muy polémica todo lo que ha girado en realidad en torno a esa entrada de 187 personas en la frontera de Ceuta. Se publicaron esas imágenes después de que se dijera que dos policías habían sido agredidos, luego se vio en esas imágenes que la agresión no existió. Bueno, ¿qué valoración hacen de ese suceso que se producía esta semana?
Bueno, pues una vez más nos enfrentamos o somos testigos de cómo se utiliza el fenómeno fronterizo en Ceuta y Melilla de una manera, pues, desde luego, como mínimo, que no se ajusta a la realidad, ¿no? Se habló de una avalancha incontenible, se habló de una actitud tremendamente violenta por parte de los migrantes que trataban de superar, ¿no?, esa frontera, y de nuevo, pues, al final, haciendo entre comillas cuentas, volvemos a darnos cuenta que la vía de entrada de Ceuta y Melilla sigue siendo una vía auténticamente marginal de entrada tanto a España como a la Unión Europea en general en comparación con otras vías de entrada, nada más que mirar lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el canal de Sicilia. Y una vez más, pues desgraciadamente no son los migrantes los que utilizan la violencia, los que son víctimas, los que son lesionados y muchas veces incluso desgraciadamente pierden la vida, sino que son víctimas de esa violencia que se aplica en el control de las fronteras, ¿no?
Y hablando del lenguaje y hablando de los medios también, porque bueno, hablaba de esos discursos que tergiversan la verdad, en lenguaje, en los medios hemos encontrado, precisamente hablando de este suceso, bueno, pues de todo, ¿no? Escuchábamos, por ejemplo, leíamos que casi 2 centenares de personas burlaban a los agentes, 187 sin papeles, no se hacía referencia a que fuesen personas, eran directamente sin papeles, se hablaba de que han forzado la clausura de la frontera. ¿Nos estamos equivocando los medios de comunicación al contar este tipo de noticias?
Creo que quizá hace falta un poco de mayor precisión, por decirlo así, en el uso de los conceptos, ¿no? Se ve reiteradamente en muchos medios de difusión masiva la palabra asalto, las palabras violencia, También hablan de avalancha o de incremento muy notable de las entradas, sin poner en contexto, ¿no?, el número de entradas en otros lugares de la Unión Europea, y cuando menos no se está dando una información precisa y estrictamente veraz de lo que está ocurriendo en la frontera sur española. Sí, sí que creo que los medios de comunicación deberían hacer el esfuerzo como mínimo de ofrecer una información más contextualizada para que los espectadores, los oyentes, los lectores puedan formarse una opinión pues más cercana a lo que ocurre realmente allí.
¿Y esto qué consecuencias tiene? ¿Cómo va calando, si cala, de alguna manera, en el conjunto de la población?
Pues generando una sensación de invasión o una sensación de que estamos ante una situación de emergencia que no se corresponde con la realidad, ¿no? Por supuesto que la situación de las fronteras, la situación en general, y de Ceuta y Melilla, en este caso en particular, es una situación grave y una situación compleja, porque personas están jugando la vida para intentar ingresar en territorio de la Unión Europea y de España en particular a través de vías irregulares y de vías inseguras, y eso nadie lo quiere. Pero no estamos esa sensación de invasión, esa sensación de riesgo o de colapso, ¿no?, de esa ciudad autónoma y de España en general por una supuesta un supuesto incontenible flujo migratorio que se dirige hacia España, una realidad, ¿no? Y eso, desde luego, en la opinión pública pues crea una serie de sensaciones que después, desgraciadamente, se pueden traducir en algo que entiendo que no quiere nadie, ¿no?, en situaciones de xenofobia o situaciones de rechazo hacia las personas de origen extranjero.
Uh-huh. Y, señor Arce, hablando de esa violencia de la que se hablaba y de la que se acusaba a los inmigrantes, precisamente en las últimas horas la Unión de Guardias Civiles ha advertido que es imposible en número hacer frente a la situación. Dicen que en número es ridículamente insuficiente para hacer frente a centenares de personas, y dicen además, y voy a leer literalmente, adiestradas por las mafias para que ejerzan la violencia contra los agentes. ¿Qué hay de verdad en esto?
Las cifras yo creo que muchas veces son una buena ayuda para entender situaciones, ¿no? En lo último 20 años, la frontera sur española han fallecido, han perdido la vida 6.000 personas, ¿no? Y de esas 6.000 personas, las 6.000 son personas migrantes. Y afortunadamente, porque nadie quiere que esto ocurra, no hay ningún miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad españoles, Guardia Civil o Policía Nacional que hayan perdido la vida en ese sentido. Entonces, también pues le pedimos a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad que presenten la realidad como es, ¿no? Aquí quien pone en riesgo su integridad física intentando saltar esas vallas o intentando entrar en España en esas embarcaciones tan precarias son las personas migrantes. No estamos hablando de una situación donde esos cuerpos de fuerza de seguridad se estén jugando su integridad física o su vida, ¿no? Y entendiendo que es un trabajo muy difícil el que tienen que hacer y que tienen que aplicar unas instrucciones políticas que muchas veces pues son difícilmente compatibles con su obligación de respetar el ordenamiento jurídico vigente. Pero dicho esto, no se puede presentar como que los agentes estén poniendo en riesgo en su vida en su labor en la valla de Ceuta y Melilla, ¿no?
Uh-huh. Y señor Arce, ¿existe el riesgo que se vuelva a repetir aquel drama del Tarajal cuando inmigrantes morían en el mar ante la imposibilidad de llegar a la costa porque se les estaba repeliendo? ¿Eso podría volver a pasar tal y como están las cosas ahora mismo en la frontera sur, tanto la de Ceuta como en la de Melilla?
Pues desde luego, mientras sigan sin habilitarse, y sé que somos muy pesados y muy reiterativos las asociaciones, los colectivos de la sociedad civil, mientras no haya vías de entrada legales y seguras a territorio de la Unión Europea y se tengan que utilizar estas vías irregulares e inseguras, pues esas vías normalmente suelen conllevar un riesgo para la vida y la integridad física de las personas. Y entonces, por supuesto, sí que puede haber, sí que estamos abonando la posibilidad de que esas situaciones tan, tan sumamente desgraciadas se vuelvan a repetir. De hecho, durante este año, se siguen perdiendo la vida personas en nuestras fronteras. El año 2016 cerca de 300 personas las perdieron. Uh-huh. Sí, mientras este sea el contexto, desde luego que no es un contexto donde los derechos humanos brillen por su especial respeto, ¿no?
Uh-huh. Y señor Arce, hablando de vías seguras y de corredores humanitarios, precisamente la Iglesia se ha pronunciado en estos días sobre esto. El cardenal de Madrid, por indicación directa del Papa, ha abordado la necesidad de respuestas operativas al bloqueo de personas que huyen desde África y decía que han hecho ofertas concretas al gobierno. Decían que el 4 de abril se reunían con el Ministerio de Interior y Justicia, con Juan Ignacio Zoido y con Rafael Catalá, para solicitar la apertura de corredores humanitarios y que se comprometieron a esta medida para antes del verano. De momento, esta medida en la realidad no se ha concretado. ¿Qué pasa con esos corredores humanitarios y qué podrían suponer, qué podrían cambiar en esa lacerante situación y realidad que estamos viviendo?
Pues básicamente que las personas no tengan que arriesgar su vida y su integridad física en su intento de buscar protección internacional, asilo para aquellos que cumplan esos requisitos y condiciones o aquellos que simplemente están buscando unas mejores condiciones de vida, ¿no? Nosotros insistimos mucho que esas vías de acceso legal y segura no van a crear un efecto llamada incontenible por el cual se vaya a vaciar África entera en Europa, ¿no? Y yo creo que España es un ejemplo muy claro, ¿no?, en esto, ¿no? España pasó durante el boom inmobiliario, donde hacían falta mucha mano de obra, muchas personas para trabajar en la construcción, en el campo, en el cuidado de los mayores, en el turismo. Se pasó de finales de los 90, de 1 millón de personas a 5 millones de personas en el año 2006-2007. Pero bueno, cuando llegó la crisis, en el año 2011, 2012, 2013, 14, 15, España ha perdido población. La gente, cuando perdió oportunidades de trabajo, se marchó de España. Y esto es así, o sea, si esas personas, en vez de haber tenido que jugarse la vida y entrar de forma irregular en España, hubieran tenido esas vías legales y seguras, ese flujo natural que tienen las migraciones de ir a lugares donde hay mejores condiciones de vida, y cuando esos lugares dejan de tener esas oportunidades, marcharse a otro, hubiera sido todo mucho más fluido y hubiéramos tenido mucho menos sufrimiento y muchas menos violaciones de derechos.
Y hablando de eso, señor Arce, la caravana Abriendo Fronteras denunciaba que en Almería se produce una situación de abuso sobre la población migrante, sobre todo en los entornos de los invernaderos. Y cuando hablábamos con uno de los integrantes de esta caravana, con Espitu Mendi, nos decía el problema, sobre todo, de nuestra invisibilización ahora es que el sector, este modelo agroindustrial, ¿no?, nos necesita, pero nos oculta, nos esconde. ¿Esto está pasando en general en la sociedad y en el mundo del trabajo? ¿Necesitamos esa mano de obra, pero la estamos escondiendo porque no nos interesa concederle derechos?
Tenemos dos focos de esa realidad en Andalucía, que son tanto Huelva como Almería, donde tenemos a cientos de personas viviendo en unas condiciones absolutamente medievales, ¿no? En una campos de chabolas sin ningún tipo de servicio, por supuesto, ni agua corriente, ni saneamiento, ni atención sanitaria, ni atención social, ni nada. Y están viviendo allí personas, tanto mayores de edad como incluso menores de edad, en unas condiciones que, como sociedad democrática avanzada que nos queremos llamar, nos deberían avergonzar. Y como bien señala, esas personas no están allí por casualidad. Son personas que están trabajando en ese modelo de agroindustria intensivo que se da tanto en Almería como en Huelva, ¿no? Entonces sí que creemos que el Estado de Derecho tiene mecanismos, en modo como, por ejemplo, por poner nada más por ejemplo, la inspección de trabajo, para que esas realidades, tanto de infravivienda, de explotación laboral, de condiciones indignas de vida en general, pues como sociedad no las permitamos. Uh-huh. Pero como resulta que hay esa necesidad de mano de obra en estos ámbitos, pues Sí, o se tolera o se mira por otro lado, o se mira para otro lado.
Eso lo quería preguntar. ¿Estamos normalizando? ¿Estamos escuchando tanto hablar de inmigración, de vulneración de derechos, de llegada? Y bueno, incluso mensajes abiertamente racistas. ¿Que estamos normalizando que estas violaciones de derechos humanos, que estos abusos se produzcan?
Pues desde luego que a base de noticias, de lo que hablábamos al principio, de invasión, a base de noticias de riesgo de colapso fronterizo o migratorio, pues quizás como mínimo a la opinión pública en general se le está haciendo la piel más dura, ¿no?, ante esas realidades, que digan, bueno, pues sí, yo no quiero que la gente sufra en general, pero bueno, tampoco podemos permitir que África entera se meta en Andalucía o en España o en Europa, cuando la realidad es entre las 10 primeras comunidades extranjeras en España y en Andalucía, ninguna nacionalidad es subsahariana. Entonces, que esas personas que entran por Ceuta, Melilla o por las embarcaciones son personas que representan un porcentaje mínimo, ínfimo, de la población extranjera en España. Y sin embargo, ese foco mediático que hay en Ceuta, Melilla, las embarcaciones, hace que genere una sensación de necesidad de medidas pues muy restrictivas y de medidas muy de urgencia, que hace que la población pues vea normal lo que ocurre en Ceuta y Melilla, o al menos como un mal menor que hay que tolerar, e incluso pues también las situaciones que se dan, como tú bien dices, en Huelva o en Almería, en esos campamentos de chabolas indignos, pues también pues se vea como una situación que, en fin, que la vida es así, que siempre ha habido pobres, que hay algo que hay que tolerar y asumir.
Carlos Arce, coordinador del área de migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.